Dios nuestro Señor nos habla a través de su palabra. Dice la Escritura, lámpara para mis pies es tu palabra, Señor. O la actitud de muchos en la Biblia, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Dice otro, el Señor me ha dado un oído atento para que le escuche desde el amanecer. Él nos habla en la Eucaristía y nosotros le contestamos a través del Salmo responsorial. Y en este Salmo 39, versículo 13, dice, Señor, somos pueblo tuyo y te daremos gracias siempre. De generación en generación te alabaremos. Esa es la razón que nos encontramos en este lugar. Para darle gracias a Dios siempre. ¿Y de qué le damos gracias a Dios? Bueno, dice la Escritura, todo lo que Dios crea, lo ha creado por amor. Lo que no crea, todavía no lo hace. Y lo que ha formado, no se arrepiente de haberlo hecho. Lo cual quiere decir que si tú y yo fuimos hechos por Dios, entre sus dedos, entre sus manos, con sumo amor, es porque nos quiere, es porque nos ama. Y no se arrepiente de habernos hecho, de habernos creado. Motivo suficiente para decirle al Señor, bendito seas, Dios mío. O como dice el salmista, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa invocando su nombre. Le damos gracias al Padre, como dice San Pablo, porque por Cristo Jesús hemos recibido gracia sobre gracia. Dice el apóstol, ¿y qué tienes tú que no hayas recibido de parte de Dios? Dice Jesús. Y Pablo nos lo repite. Nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Agradezcámosle al Señor lo bueno, generoso y misericordioso que ha sido con nosotros. Madre mía de Guadalupe, venimos desde un rinconcito de México, allá donde hay abundante agua y grandes ríos, innumerables pantanos, el lugar de las blancas mariposas y flores de exquisito aroma, allá donde hay muchos frutos y muchas frutas de apetitoso forma de verle. Venimos desde allá, venimos para estar contigo. Y así como los niños pequeños, cuando ven a su madre, corren para abrazarla, porque saben que su mamá los levantará, les abrazará con ternura, les cubrirá de besos y les mirará con grande amor. Así nos sentimos, madre, esta tarde. Venimos ante ti, seguros de que nos abrazarás. ¿Cómo hace falta tu abrazo maternal y tus besos también? Los niños quieren ver los ojos de su madre, porque los ojos son la ventana del alma. Míranos, madre. Vuélvenos a decir al oído y al corazón aquello que les dijiste en las bodas de Caná. Hagan lo que mi hijo les diga. Que Él sea nuestro único Dios, Señor y Salvador. Tú que seguiste a Cristo desde la vía dolorosa hasta el Calvario al pie de la cruz, también seguros estamos con certeza absoluta que has acompañado al pueblo tabasqueño en los momentos que hubo persecución, en las situaciones difíciles, pero también en los gozos. Por eso, dile, madre, a tu Hijo Jesús, Hijo, estas personas, hijos tuyos, que vienen de Tabasco, vuélveles a llenar sus tinajas que están vacías o medio vacías. Llenen las tinajas de ese vino bueno, dulce y sabroso, de la paz, de la comprensión, del amor, de la ternura, de la esperanza, de la fe y de tantas cosas. Gracias, Madre, por recibirnos en tu casa. Que venimos llenos de alegría y somos portadores de grandes peticiones y también de acción de gracias. venimos también agradecidos por todo lo que tu Hijo nos dio este año, que fue generoso con nosotros, los nuevos sacerdotes, crecimiento en las comunidades, todo lo que, el fruto que haya, eso lo de Él. Y se lo ofrecemos, como dice Pablo, ofrézcanse a Dios como hostias puras, vivas, inmaculadas y santas. Por eso, Madre, dice el Salmo, somos pueblo tuyo, Señor, y te alabaremos, te bendeciremos de generación en generación. Somos tus hijos, Madre, y venimos ante ti también agradecidos por tu Hijo Jesús, como dice Pablo, aquel que me amó y se entregó por mí, o como dice Francisco de Asís, Jesús mi Señor, mi Dios y mi todo. Y de generación en generación le decimos a Dios, te alabaremos. Y el cántico de Magnificat, pronunciado por ti, dice, bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Venimos a decirte bienaventurada y muchas gracias. Recibe como ofrenda agradable nuestros corazones llenos de amor y de ternura hacia ti. Y también recibe este aplauso de todos los tabasqueños que te lo damos con mucho amor y con mucha gracia. Las lecturas son del día de este martes 17 del tiempo ordinario. Y durante estos días hemos venido escuchando fragmentos del libro del profeta Jeremías. ¿Y quién es Jeremías? Un profeta. ¿Quién es un profeta? Un amigo íntimo de Dios, aquel que está en continua comunión con Dios. Y Dios le ama tanto que dice la Escritura, Dios no hace nada si no consulta primero a sus profetas. O aquella vez cuando le dicen a Moisés, Moisés, ahí hay alguno que está profetizando, se lo hemos prohibido. No, dice él, ojalá y todos fueran profetas, porque el profeta es amigo íntimo de Dios, y ojalá todos fuéramos profetas, y lo somos desde el día de nuestro bautismo. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque podemos ofrecernos. ¿Y cómo no ofrecerle hoy a Cristo Jesús, aquel que nos amó primero, y a la Santísima Virgen María, ofrecerle nuestra vida? Es propio del sacerdote ofrecer. Y le ofrecemos enfermedades y dudas, muchas cosas que es necesario dárselas, que ellos lo reciben con gran amor, gran ternura. Pero somos también profetas, y ojalá fuéramos profetas al estilo de los que aparece en la Escritura. Bueno, ¿y quién fue Jeremías? Desde la semana pasada nos narra Jeremías su historia, su experiencia. Y Dios le conoce. ¿Cómo no le va a conocer? Si le tejió entre sus dedos desde el vientre de su madre y lo escogió y lo eligió para que fuera su profeta. Pero él le dice, Señor, no me sé expresar. Soy muy joven. Pero lo que pasa es que Jeremías era de la casta sacerdotal. En el Antiguo Testamento los sacerdotes podían casarse. Él era hijo de sacerdotes. Y entonces, en aquel tiempo, en ese Antiguo Testamento, había mucha corrupción con los sacerdotes, con los escribas, los doctores de la ley, los gobernantes del pueblo, donde todo había corrupción terrible. Y entonces él les dice, tú vas a ser mi profeta. Señor, pero es que no sé hablar, ¿qué voy a decir? Me voy a ir en contra de mi familia, en contra de aquellos que me protegen. No les tengas miedo, yo estaré contigo. Y vaya que le fue fiel, y muy fiel, y sufrió persecución, sufrió calumnias, sufrió de todo, pero él estaba firme en su Señor, porque era fiel y porque le amaba. De hecho, hay un libro que se llama Las Lamentaciones, que se le atribuyen a Jeremías. Entonces no era que era corto de palabra o de débil expresión, no, tenía un poco de temor, porque había que profetizar y decir las cosas de parte de Dios. Y él le dice, y dirás lo que yo te diga, irás a donde yo te mande. Y lo hizo. Luego vienen los textos donde aparece, en estos días pasados, que Dios le dice, ve y profetiza, ve y dile al pueblo que le he dado una tierra que emana leche y miel, pero la han profanado, han abusado de ella. Y termina diciendo: los sacerdotes ya no me buscan. Los doctores de la ley, los que estudian la Biblia, ya no me buscan. Los pastores han desviado al pueblo y los profetas han puesto incienso y quemado incienso a los baales, a los ídolos. Los sacerdotes ya no me buscan, ya no, los sacerdotes ya no preguntan por mí. ¿Cuál es la misión del sacerdote en ese tiempo? Llevar al pueblo a Dios, como lo es ahora. ¿Cuál es el compromiso del consagrado sacerdote? Llevar al pueblo a Dios y decirle, ¿dónde está Dios? Pero dice el profeta, ustedes sacerdotes ya no le dicen al pueblo dónde está Dios. Ya no buscan a Dios, que ya no le aman. Es duro y se lo dice a su familia. Ustedes se han desviado. El interés ya no está en Dios. Tienen otros intereses, tienen otras intenciones. Y es doloroso para Dios. Ustedes sacerdotes ya no buscan a Dios, buscan otros intereses. Ustedes sacerdotes ya no llevan al pueblo aquel que les dio todo y del que depende todo. Y también los estudiosos de la ley, de la Torá, ya no estudian, ya no buscan, ya no saben dónde está Dios. Y los pastores han desviado al pueblo para llevarlos a los ídolos. Y peor más, los profetas han quemado incienso a los ídolos. Y además, me han abandonado, dice Dios. Me han abandonado a mí, fuente de aguas limpias y claras. Y se han construido cisternas agrietadas que no retienen el agua. Claro que todo esto repercute en situaciones muy penosas, como aparece en la lectura de hoy. Dice Jeremías, tengo un llanto en los ojos. Estoy muy triste por la herida que sangra a mi pueblo. La capital, es decir, Jerusalén y el templo, han sido destruidos y profanados. Y ya antes Dios le había dicho al profeta, y diles, no porque me digan, Señor, Señor, no porque digan, aquí está el templo, estamos seguros, no. Su confianza no está en un edificio, sino en la persona viva de Dios, como ahora. La confianza está puesta en Cristo Jesús. Y lo decimos en la misa, por Cristo, con Él y en Él. Y hay de nosotros, si confiamos en alguien que no sea Él. Si nos alejamos de Dios, aparece en el Antiguo Testamento. Se alejaron de Dios y vino la destrucción. Y ante esta lectura, Jeremías está triste y ha llorado. Viene una confusión terrible. Tras la confusión, el arrepentimiento. Y después del arrepentimiento, la confianza y la esperanza. Hay una confusión. ¿Qué está pasando? Salgo de la ciudad y heridos de muerte. Muchos asesinatos, mucha sangre. Llego a la ciudad y muertos de hambre. Todo ha subido de precio. ¿Qué ha pasado? Una confusión terrible. Y luego dice, hace yo. Pero hemos pecado. Hemos faltado a todo lo que nos has dicho antes. Ya no te buscamos. Hemos cambiado tu amor y tu ternura por otros amores. Y te hemos profanado. Perdónanos, Señor. Pero ¿sabes qué? Tú eres nuestra única esperanza. No tenemos a nadie más que a ti. ¿Acaso los baales nos van a dar la lluvia? ¿Acaso aquellos que adoran los ídolos nos dan la vida? Nunca. Tú lo haces todo. De ti dependemos. Ayúdanos, Señor. Una gran esperanza. Y creo que es necesario que en esta Eucaristía podamos decirle, como el profeta, Señor, hemos pecado, pero en ti ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza. Y es que la actitud del profeta es la humildad. La humildad de la confianza y la humildad de la esperanza. Son cualidades y virtudes de María Santísima. La humildad. Por eso le damos gracias a María Santísima. Porque con su fiat, con su hágase en mí según tu palabra, nos entregó a su Hijo Jesús, llena de humildad y llena de confianza y de esperanza. No entendía muchas cosas, pero las guardaba en su corazón, sabiendo que su Señor era el único que la sostenía. Era el Dios providente, aquel en quien ella había confiado. Es el momento difícil de este profeta, que es fiel a Dios. Pero dentro de la fidelidad viene también la prueba. Y escuchamos hoy en el Evangelio un texto de San Mateo del capítulo 13, que es continuación de la parábola del trigo y la cizaña. Cristo Jesús dice la parábola y comienza el Evangelio que nos han proclamado hoy. Se fue Jesús y llegó a casa, y en casa le preguntaron los discípulos: Señor, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Al llegar a casa, es decir, en la intimidad, el estar con Él, explícanos, Señor, dinos de qué forma, al llegar a casa. Y estos días hemos escuchado los evangelios de muchos que invitan a Jesús a casa o que Cristo está en casa. El otro día, el evangelio de los de Betania, de Marta, María y Lázaro. Una mujer llamada Marta lo invitó a su casa. Pero dice el evangelio que Marta se afanaba porque invitó a Jesús a su casa para que estuviera bien. Pero me da la impresión que lo que tenía en mente Marta era distinto de lo que tenía en mente Cristo Jesús. ¿A qué invitó Marta a Jesús? A que se sintiera bien Cristo. Pero Cristo no pensaba así. Marta hacía cosas buenas, obras buenas para Jesús. Pero Jesús quería hacer su obra buena en ella, que es distinto. Nosotros, personas, laicos, sacerdotes, obispos, no hacemos cosas buenas, obras buenas para Jesús. No. Que Él haga su obra en mí. Que Él haga lo que Él desea en mi corazón. Ya cuando Él obra en mí y hace lo que Él desea en mí, entonces sí, poder ofrecernos, poder celebrar, poder ir a los demás. En fin, en la intimidad de la casa, explícanos, Señor. ¿Sabes qué? No entendemos muchas cosas. Y Cristo, con mucha paciencia, porque así es Él, si le decimos explícanos, ayúdanos, lo hará. Y lo hará con gran ternura, paciencia y misericordia. Y ya les dice, la semilla la siembra el Hijo del Hombre. Y además, la semilla es el mismo Jesucristo. Él es el que siembra su vida, su presencia, su gracia, su evangelio en mí. Porque la tierra es el mundo, la tierra es nuestro corazón. Que no se endurezca. Y que abramos la puerta del alma y esa semilla buena que es Cristo Jesús venga a nosotros. Por eso le cantamos en la comunión: ven a mí, dulce pan de la vida, que venga a nuestros corazones y nos transforme, nos haga personas nuevas, que nos dé un corazón nuevo. Viene esa palabra que es Cristo, pero también hay cizaña. ¿Y quién siembra la cizaña? Dice el Evangelio, un enemigo mío. El enemigo que siembra la cizaña en la noche. De una forma anónima. De manera que la mala cizaña, o la cizaña que es mala, destruye, divide, ofende, calumnia, difama. Terrible. Pero si tenemos un buen corazón, si en el corazón habita la palabra de Dios, Cristo mismo, si Cristo está conmigo, ¿quién estará contra mí? Por eso es tan importante decirle a María Santísima: defiéndenos, cúbrenos con tu manto y llévanos en el pliegue de tus manos y entre tus manos. Venimos pues a darle gracias a Dios, eso nos sugiere la Escritura. Señor, somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. ¿Y sabes qué? Te daremos gracias por siempre y de generación en generación te alabaremos. Con esa intención nos ponemos en la patena de la misa de hoy, con todo el pueblo tabasqueño y todos los que hemos venido a la Eucaristía y los que nos están viendo en distintas formas, de distintas maneras, a través de los medios electrónicos. Y le pedimos a Dios nuestro Señor, nos dé la vocación, nos dé la gracia y la bendición de ser como Jeremías, fieles a Él y solo a Él, y ser valientes y anunciar y denunciar. Que nos dé también la gracia de que el corazón solo exista esa semilla que es Cristo Jesús. Y por desgracia hay cizaña, con su misericordia, con su gracia en el momento debido, el arranque. Pedimos a Dios que se sea.